En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Nacho Peña, Luis García, está Fouto, está Miguelito, está Arauz, leyendo los cientos de mensajes de los oyentes que nos envían cada noche, especialmente en estas noches tan difíciles. Y está desde Valencia Hugo Ballester, que ya nos escucha. Hola, Hugo. Muy buenas.
Hola, Juanma.
¿Qué tal?
Muy buenas.
¿Qué tiempo dan en Valencia, por cierto? ¿Va a llover más? ¿Para? ¿Cuál es la situación en las próximas horas?
Bueno, hemos estado en alerta naranja e incluso roja en el litoral sur de la provincia en las últimas 24 horas, pero es cierto que desde anoche no ha llovido. Por lo menos no ha llovido con intensidad, por lo que se ha podido realizar otra vez las labores de emergencia en todas las zonas afectadas, y parece que en los próximos días estamos con la precaución mirando al cielo, pero que va a dar una tregua y que se va a poder seguir trabajando.
Estábamos hablando antes, Hugo, del Valencia, sí, del partido del sábado, 6:30, en Barcelona, Español-Valencia. ¿Cómo está el ánimo en el club, en el equipo? ¿Se va a jugar sí o sí? ¿Hay alguien que piensa que todavía es pronto?
Sí, yo os estaba escuchando y respetando todas las opiniones y sin querer imponer nada desde Valencia, bastante tenemos con lo que ha pasado, con la desgracia que ha pasado aquí, y como tú bien decías, centrando los esfuerzos en las labores de rescate, de búsqueda de los desaparecidos y de tareas de limpieza y reconstrucción, yo creo que no es tan difícil de entender. Yo creo que es una muestra de respeto hacia compatriotas. Hablabais antes, hacíais unas preguntas en voz alta que algunas tienen respuesta. ¿Por qué la Liga sí y la Champions no? Porque es la Liga de Fútbol Español. ¿La Champions no? ¿Porque somos vecinos? ¿Por qué el fútbol sí y el tenis, el cine, las discotecas no? Porque al fútbol se le pide lo que se le da. Y el fútbol es el mayor espectáculo de nuestro país. Y porque el fútbol genera un sentimiento de pertenencia que no genera lo demás.
No, y lleva el nombre de las ciudades, entre otras cosas.
Y porque hay un montón de vecinos, de profesionales, de aficionados que tienen vinculación directa o indirectamente con la tercera capital del país. Pero me da igual que haya sido en Valencia. Es una tragedia. Estamos hablando, yo creo que todos somos conscientes, además, y lo sé, estamos hablando de la mayor tragedia humana que ha pasado en nuestro país. Entonces, ¿y cuánto tiempo? Preguntaba Joseba, y lo entiendo perfectamente. ¿Hasta cuándo? Porque esto va para largo, por desgracia. Lo ha dicho Nacho perfectamente. Se estaba pidiendo o sugiriendo el luto del fin de semana, el inmediato, el con perdón de la expresión, y que me perdonen los familiares de las víctimas, el que todavía están los cuerpos calientes y hay cientos de desaparecidos. Ese luto se pedía, pero que tampoco se pedía, quiero decir, ni tampoco se esperaba. Porque siempre hablamos de la maquinaria del fútbol y hay mucho dinero y hay mucho en juego y hablabais, para acabar ya, de visibilidad. No hay mayor escaparate que el fútbol y no habría mayor visibilidad a nivel mundial que en todos los rincones del planeta se preguntasen qué ha pasado en España, que se ha parado la Liga.
Oye, lo del Valencia que te preguntaba, sí. ¿Qué ánimo ves? ¿Crees que no hay problema para
complicado
que se juegue? ¿Sí?
Complicado, es cierto que están en el Valencia todos los estamentos, pero hablamos de la plantilla y del cuerpo técnico, están alternando desde el pasado miércoles entrenamientos y labores de ayuda. El pasado sábado, los compañeros de Rubén Iranzo, un canterano que ha perdido todo en Picaña, cuando acabaron de entrenar, se juntaron en torno a Gallá, el capitán, y decidieron, te estoy hablando de un número de 10, 15, no me quiero dejar a nadie, ponerse las botas y marcharse a ayudar a limpiar. Y cuando acabaron en Picaña, muchos de ellos se fueron a Paiporta. Y esto es real, no es postureo. Lo están haciendo los jugadores, alternando entrenamientos con labores de ayuda. Te digo más, este chico, Rubén Iranzo, que es un canterano que juega en la demarcación de lateral derecho en el filial, tenía la oportunidad, con la desgracia de la lesión de Thierry, de buscarse un sitio en el primer equipo. Rubén Iranzo lo perdió todo. El primer día no fue a entrenar. Pero el segundo día el chaval tuvo que ir a entrenar, pero no porque nadie lo obligara, porque además le dijeron que a disposición del club y lo que quisiera, pero el chaval le nacía ir a entrenar. El chaval estuvo 24 horas sin comer ni beber, acompañando a su padre andando desde Picaña a Valencia, ida y vuelta con material, con agua, alimentos y ayuda. Rubén Iranzo, cuando entrenó, se rompió. Va a estar un mes de baja. Es lo que hay.
Sí, sí.
Entonces así está el vestuario. ¿Que les dicen de ir a jugar a Cornellá? Pues tendrán que ir a jugar. El Valencia está en contacto, lo viene contando Foot y lo contamos desde Valencia, al igual que el Levante, con la Liga. En las últimas horas todavía no ha solicitado tampoco el Levante el aplazamiento, pero también lo ha apuntado Foot. Español y Tenerife, sus rivales, están totalmente de acuerdo, entienden la situación, la respetan y aceptarán la decisión que tome el Valencia. Yo creo que en las próximas 24 horas el Valencia va a tomar una decisión. Y no quiero aventurar nada, pero yo creo que va a ser la de pedir el aplazamiento.
¿Pedir el aplazamiento? Vale. Pues
es que alguien ha dicho, y lo respeto, el Valencia tiene que jugar y que sirva también para... No sirve para nada, Elías. El Valencia tiene, no sé qué masa social tiene el Valencia, 1 millón, los que quieras. Ninguno va a ver ese partido. Ninguno va a estar pendiente de ese partido. Pero ni los más afectados... ni los menos afectados. Nadie está pendiente del fútbol. Nadie puede estar pendiente de qué va a hacer el Valencia en Cornellá. Y los jugadores, todos ellos, el cuerpo técnico, todos ellos van a estar pendientes con la cabeza puesta todavía en la tragedia, que por desgracia no sabemos ni cuántos fallecidos más hay, ni cuántos desaparecidos van a aparecer con vida o no.
Seguro, pues pero como Felipe, como Vicente Guaita, como Vicente Moreno, claro, como tantos otros que están afectados y como tantos valencianos que hoy han ido a trabajar, supongo que con una pena y un pesar brutal en eso y que tienen que ir a sus trabajos también. Desgraciadamente.
Ahora lo seguimos hablando. El otro día, el día que hicimos el primer programa, el martes pasado, mañana hace una semana, cuando estaba sucediendo todo en directo en el partidazo, recordamos el testimonio de Luis Basteiro, nuestro compañero, que nos hablaba de la difícil situación que estaba teniendo su suegro, que estaba luchando por su vida.
Está mi suegro encerrado en una de sus panaderías en Paiporta, que es una de las zonas que está siendo... ahora arrasada por las riadas, hay como 2 metros de altura, han desalojado a las dependientes a media tarde y él se ha quedado allí achicando agua, se ha debido quedar encerrado y desde el primer piso le están escuchando gritar y pedir auxilio.
Basté.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está vivo.
Está vivo, está bien, no se lo cree. En 2 minutos el agua creció casi 1,5 metros, usó la nevera de piragua, se acercó al mostrador que es de mármol, y de puntillas en el mostrador y agarrándose a la cañería del techo, estuvo 7 horas hasta que a las 5 de la mañana le consiguieron rescatar y es un milagro.
Bueno, pues el milagro tiene nombre propio, se llama José Garrido. Hola, José, muy buenas.
Hola, muy buenas. Muy buenas.
¿Cómo está?
Pues, hombre, un poco nervioso por esto que me habéis preparado, pero...
No, hombre,
estoy bien.
Escuche, estoy esto, bien. Al lado de lo que pasó usted el martes, esto es baño y masaje, vamos, o sea, olvídese, esto es una maravilla.
Dime de tú, Juan,
vale,
dime de tú.
Vale, pues
me siento muy joven.
Que nos quedamos muy preocupados por tu situación justo pues. el martes, y a medida que tu yerno nos iba contando, pues pensamos que podía ocurrir lo peor, ¿eh?
Sí, yo hubo momentos que de verdad lo pensé también ya después que me había equivocado. Porque la chica, cuando a las 7 de la tarde vinieron los coches de los municipales de Paiporta anunciando que nos subiéramos todos a los pisos, yo acababa de venir del fisio, que me habían dado un masaje y empecé a hacer las labores que tengo que hacer para la noche, para por la mañana cocer el pan. Y de golpe y porrazo me venimos corriendo las vecinas, los municipales, que nos metiéramos todos en casa, que se había desbordado el barranco. Y el barranco está a unos 70 metros de nosotros, del horno. Total, que la chica se fue y yo digo, mira, yo ya me voy para arriba enseguida. Venga, voy a apagar las luces, cierro todo y me subo para arriba. Y no me dio tiempo, Juanma. En ese momento vi que entraba tierra ya con agua por la puerta, por abajo de la puerta, y oí un boom, y me giré a la otra persiana del mismo local que tiene otras 2 persianas, y había tirado la persiana abajo y había tirado una nevera de 4 puertas abajo, y ya salí corriendo y ya tenía toda el agua dentro, no podía salir, los sacos de la harina se habían volcado sobre mi camino para salir y me metí a la tienda. Entonces, si quieres te describo todo lo que vivía,
sí,
en la tienda.
Claro.
Pues nada, yo ya viendo la película de cine que estuve viendo toda la noche hasta que me rescataron, pues era una maraña de coches cada segundo, blum, 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 y un ruido atroz, que se lo llevaba todo, ventanas, persianas. Justo en la esquina de enfrente hay un edificio con casa, las plantas bajas son viviendas, y ahí hubieron fallecidos porque reventó la pared. Bueno, total, que yo ya me pude agarrar ahí a lo que pude, porque me tuve que agarrar a mi vida, y yo dije, no sé si me he equivocado o no, pero estoy aquí. Entonces,
¿te subiste a una nevera o algo así y asomaste el cuello por arriba por donde te quedaba un poco de aire?
No, claro, habían 2 metros y algo de agua ya. Entonces yo me subí, en primer lugar, ya las neveras estaban. Tenemos un armario de Coca-Colas y de bebida, ¿sí?, que se tumbó. Otro armario con tartas se tumbó. Las vitrinas, los mostradores iban flotando como si fueran pajitas en el mar, ¿sabes? Uh-huh. Todo flotando. Entonces la peana que tenemos de mármol, donde está la caja de registradora, es lo único de obra que hay en todo el mostrador, de 8 metros. Esa obra aguantó, porque eran ladrillos, aguantó a que yo me bajara al barro, que el barro me llevaba al pecho, aquí, literal, y pude traerme un armario de doble cuerpo, de estos armarios tarteros que hay en la pastelería, lleno de género, con lo que pesaba, pero yo lo que no sabía es que cuando salté de la peana de mármol a tierra, estaba de barro hasta aquí, o sea, era cieno, pero el cieno helado, bueno, estaba como si estuviera en un congelador, y yo digo, guau. Wow. Ahí ya fue cuando dije, no sé qué me pasará, pero tengo que salir de aquí. Me arrastré ese armario hasta la peana, no sé cómo, con las fuerzas donde la saqué, y lo subí sobre la peana. Yo anteriormente había cogido un tirante de la talla, que están enganchados a la bovedilla, a la bovedilla, que es lo que mantiene la talla, y me ligué yo ya pensando en que iba a llegar aquí, sujeté 2 cables de esos, y me hice un nudo en la mano derecha con los cables, con los tirantes esos, y entonces la mano derecha la tuve así 7 horas. Que tengo el brazo, sí. Bueno, para bosear. Y luego me senté en el armario y estuve con la pierna izquierda haciendo fuerza para que no se llevara nunca las corrientes que pasaban por la puerta, que no se me llevaran el armario de la peana, y ahí aguantando como un jabato, yo pidiendo socorro, y las vecinas de arriba y donde estaba mi chica, la dependienta, me oían, José, tranquilo, aguanta. Y vino un chico, a las 2 horas de todo este lío, vino un chico que es vecino también y se asomó, José, tranquilo, aguanta, que vuelvo después, que voy a volver después, aguanta. No sé ni cómo pudo venir ese muchacho, porque se atrevió a venir, porque era una maraña de coches, de motos, de todo tipo de enseres, por neveras, pinturas, botes de pinturas llenos. Yo vi una película como si estuviera en un cine, sí, de terror, es igual. Entonces, este chico volvió a las 6 horas y media por ahí que estuve enganchado, volvió y quitó el coche que había en la puerta, que fue lo que hizo que no subiera tanto el agua, porque hizo de paraván en una de las puertas del horno. Ese coche lo quitó y venía ya bien preparado el hombre, pero claro, aún tardó un cuarto de hora a llegar a mí, porque había una maraña de cañas, de barro, de hierba, de todo lo que arrastró el barranco. Y este hombre me bajó. Yo iba con mi pantalón corto de panadero de toda la vida y mi delantal y una camiseta de manga corta. Y helado como un pollito. ¿Y
no tenías hipotermia o algo así?
Yo creo que sí, llegué arriba y lo que primero que pedí fue un café con leche hirviendo. Y la señora Encarna, mira, estoy así porque se me queda el brazo.
El brazo se te queda así, de las 6 horas del otro,
sí,
día.
Mm. Y nada, me hizo un café con leche hirviendo, me dieron un diazepam y 2 paracetamoles y me metieron en la cama. O sea que dormí hasta las 7 de la mañana, que llegó mi hijo desde aquí de Dalval, de donde estamos, en bicicleta a verme, y ya eso me sacó del apuro que tenía. Pero bueno, que no acabó ahí la cosa, porque luego los negocios, tenemos los 3 hornos inundados, hemos perdido todo y estamos todos achicando barro de todos los sitios. Aquí en mi casa estoy ya 3 días aquí sacando barro, enseres, toda una vida. Desde el 87 que empecé aquí en este pueblo en mi oficio, el oficio que más me gusta, que fue la panadería-pastelería, lo he perdido todo.
¿Habéis perdido algún empleado? No.
No, no. Gracias a Dios no hemos perdido nada, ¿no? Están todos bien y nada.
¿Y hay, ¿hay posibilidad de recuperar el negocio?
Juanma, lo veo muy mal. Están mis hijos aquí porque tengo a mi hija Lidia, que te puso la tienda online y le funciona bastante bien. Eso funciona. Tenemos gente, los negocios, pero que claro, los tres centros de producción los ha destruido, que es Salval, Catarroja y Paiporta. Tenemos la única tienda que está ahora mismo vendiendo, la de Cullera, que allí no ha llegado nada. Pero claro, la abastecíamos de aquí, del Obrador Central. Entonces, esto está mal. Hoy hemos estado ya con los seguros, preparándolo todo y a ver lo que tenemos y el consorcio, si se hace cargo y todas esas cosas. Pero lo tenemos mal, habrá que hacer ERTES. Tenemos 50 trabajadores, Juanma, o sea que hay que tirar para adelante como sea.
Uh-huh. ¿Los seguros qué os dicen en esas primeras conversaciones?
Pues los seguros que a razón de la póliza que tengamos nos van a dar, pues si hay 130.000 de asegurados, pues te dan 130.000 y luego esperar las ayudas que haya para reiniciar, porque con 130.000 euros, por ejemplo, 140.000 euros que tengo yo en la póliza de Paiporta, pues pagaría el horno que lo ha deshecho, lo que es el horno de cocción, y restaurar las máquinas que se puedan salvar, pero nada más. Hay que pagar nóminas de este mes, o sea que esto es un autónomo cualquiera. Y luego cuando te dicen que el autónomo ahora te vas y no tienes ni paro ni tienes nada, pues entonces no me puedo ir a ningún sitio, tengo que seguir trabajando. Uh-huh. Con 63 años a reinventarme.
Sí, pero bueno, al menos puedes decir, sé que es duro decirlo, pero al menos puedes decir que estás para contarlo después de la situación que has pasado, sí. Y que nadie de tu familia se ha ido y tal. Es que claro, encima en Paiporta fue tremendo.
El punto cero.
Sí.
Más de 70 muertos.
Más de 70. Es que claro. ¿Cuándo pudiste avisar de que estabas bien a Lidia y al resto de la familia?
Pues se enteraron porque no teníamos teléfonos, entonces mi hijo cuando vino por la mañana fue cuando se enteraron, porque no teléfonos no había, no podíamos comunicarnos con nadie, no había luz, no había agua, no había nada, o sea que aquella mujer Encarna y Paz, que fueron las dos que bajaron, que me socorrieron y al día siguiente me hicieron un plato de macarrones que me lo comí tan dignamente. Y luego quiero contar una anécdota también del que me rescató. Que es un crack, es un tío que le tengo que hacer una paella, Luis le tiene que hacer una paella que le salen bien,
¿sí?
Porque al día siguiente, cuando ya estaba todo más claro, le dije a la chica y a otra de las señoras que me socorrieron de ir a buscar mi furgona, porque mi furgona se la llevo también, una furgona que tengo para desplazarme.
Sí.
Y me encontré por el polideportivo, que está devastado, no hay campo de fútbol, no hay piscina cubierta, en mi pista de atletismo, lo ha destrozado todo. Y ojo, la obra que había ahí, ¿sabes, Juanma? O sea que me veo por ahí, por cerca del polideportivo, como íbamos andando por ahí viendo todo el destrozo que había, me veo al chico y dice, panadero, mira lo que tengo. Hostia, este tío, ¿qué quiere ahora? Y me enseña la foto de mi furgoneta y dice, mira dónde está tu furgoneta. Y digo, no me jodas, ¿dónde está, tío? Dice, vete todo este camino abajo, que al girar las vallas del polideportivo ese que está todo hundido, ahí tiene la furgona y ahí estaba. O sea que el tío, no es que me socorrió a mí, que fue y encontró mi furgoneta donde estaba.
¿Y estaba, está servible? O sea, ¿se puede arreglar la furgoneta? O...
No, tienen que ir a por ella, eso lo tendrá que ir porque son de renting, pero de todas maneras está mitad en el fango, que se me quedó así como ¿sí? semivolcada hacia atrás,
¿sí?
Está en el fango y el motor está así patas arriba, o sea que... mala no pinta. Sé eso cómo lo van.
Eso tiene mala pinta.
Mala pinta, igual que los coches del garaje, mala pinta.
Sí.
Eso lo tienen que hacer todo, no sé. Y nada, pues ahora llevo 2 días aquí achicando barro, se me fue Luis a Madrid, hoy ha vuelto y creo que viene de vacaciones, que me tiene que ayudar como un campeón.
El yerno, hombre, claro, que ayude. Que todavía no es yerno, ¿no? O sea, oficialmente no es yerno todavía. Vale.
Posible yerno.
Pues que se lo gane ahora achicando
ahora
barro.
Se lo gane.
Ahora lo pones a achicar barro y en función de cómo achique ya le damos el carné o no, eso ya veremos.
Le ponemos en las planillas rápido.
Efectivamente.
Tú dile que me llame que ya
veo. Efectivamente. José, me alegro mucho de que haya habido, voy a decir un final feliz, porque es un final feliz teniendo en cuenta de la angustia que estaba mostrando Luis cuando nos llamó el otro día y que estabas ahí en una situación súper, súper difícil. Así que nada, te mando un beso y dale un beso a Lidia de nuestra parte, de sus compañeros, ¿de acuerdo?
Muy bien, igualmente, señores.
Gracias, gracias.
Vale, chao, chao.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues es José Garrido, que el otro día se agarró. Yo alucino la resistencia del ser humano.
Se agarró a la vida.
O sea, te agarras ahí, haces un nudo, no sé qué, no sé cuánto.
No, y en esas condiciones, la claridad mental, de sí. Pensar, voy a ponerme aquí esto para que luego me sujete, hacer fuerza con la pierna. O sea, es que no solo la fuerza física y la resistencia física, sino la claridad mental.
Y la suerte.
Y la suerte, y la sí, suerte. La suerte, claro, es fundamental. Claro, sí, porque también. De repente viene, no sé qué, te da un golpe en el brazo, te parte el brazo y dices tú, ¿con qué te defiendes ahora?
Por supuesto, está claro, claro.
Y esas vecinas de arriba que te tranquilizan, ya. Ese chico que se juega la vida
es
entrando.
Es que yo a Basteiro, cuando me estaba contando lo que estaba ocurriendo, no entendía lo que me quería decir con que en el piso de arriba le oían. Ahora sí ya me doy cuenta de que desde el piso de arriba le oían dar gritos y que decía tranquilo, y que le calmaban.
Y qué importantes son esas voces, que joder, te calman en esos momentos, joder, y que te dan ánimos para seguir.
Tranquilo, que tal, no sé qué.
Porque si ahí te encuentras solo, completamente solo, sin nadie con quien hablar, nadie que te escuche, es que después...
¿Y el fenómeno que se aparece ahí?
Sí.
Pues eso me parece tremendo.
Sí, sí.
Dentro de esa historia.
¿Y el que encuentra la furgoneta?
¿Es el mismo?
El mismo.
Claro, es el mismo.
El chico que le dijo, vengo ahora.
O sea, como
pues yo creo que yo pondría ese al frente del operativo.
Totalmente. O sea,
este chaval, totalmente. Es evidente que tiene, vamos, tiene madera.
Se ha ganado más que una paella. Y ha ganado pan hasta el día del juicio.
Y una muestra más, Juanma, de que se avisó tarde.
Sí.
Fíjate que no le dio tiempo ni a salir.
Sí,
bueno, estaba cerrando y no le dio tiempo ni a salir.
Dijo que la policía se lo dijo.
Se lo dijo, pero y que en un minuto o dos.
Ellas subieron.
Desaloje.
Y se podía hacer tal, no sé qué. Y que cuando se dio cuenta.
Apagar la
luz. Y sobre todo la historia está que no es que el agua vaya llegando poco a poco. Que es cuando va subiendo, sí, sí. Va llegando un poquito, otro poquito. No, es que llegó un tsunami.
Trombas,
sí, todo, claro, un tsunami. El boom, lo que decía. Claro.
Y además, ¿dónde estaba situado? Porque dice que estaba a 70 metros del barranco. Es que, claro, la situación en la que cuando vino toda esa marea,
sí, sí,
no había tiempo de reacción.
Hugo, ¿algo más desde Valencia?
Nada en positivo, que llevamos varios días contando pesares. Decir que se ha empezado a ver llegada de maquinaria pesada a los principales municipios afectados, todavía queda mucha, y que estábamos muy pendientes, Juanma, del centro comercial Bonaire, ese sí, parque gigantesco de casi 3.000 vehículos. Bueno, los trabajos de la UME han finalizado de manera satisfactoria y no se han localizado víctimas mortales.
Esto es la mejor noticia del día, sin duda alguna, porque en torno a ese centro comercial han circulado una cantidad de bulos, de noticias.
Sí, tenía 5.700 plazas de garaje.
Sí, ¿qué tal?
Ojalá, tickets.
Pues ojalá que se confirme que no hay ninguna... Hay dos cosas que me espantan de todo esto, que es los bulos en torno a la Dana y la intención de meter mierda en cuestiones políticas ahora, en este momento, y las poses recogiendo el barro.
El postureo.
Sí. Es casi pornografía.
El famoso postureo.
Sobreactuación.
Sí.
Y la monetización. No, y la monetización, sí, la rentabilización.
¿Qué necesidad
de la
hay? Ya está, ya sabemos. O sea, si has ido a ayudar, es fantástico. Es fantástico.
No lo publicites.
No hagas un reportaje.
No lo publicites.
No hagas un reportaje de tu ayuda. Si quieres hacer un reportaje, haz un reportaje de cómo está aquello, de cómo está la gente, de lo que necesitan, de lo que no necesitan. Que vale, si quieres hacerlo, ya está hecho el reportaje, pero vamos, hazlo. Pero hacerte un reportaje a ti mismo de tu ayuda. Eso es, no sé.
Pero que además está rentabilizando una catástrofe.
Sí, sí, sí.
No solo lo ridículo que puedes parecer, sino que lo está rentabilizando.
Sí, sí. Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias. Hasta luego. Está en Barcelona Víctor Navarro. Hola, Víctor. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
A ver, con menos intensidad, pero en Barcelona hoy ha habido situación complicada, ¿eh?
Sí, en Barcelona ciudad saltaba la alerta de Protección Civil a las 10:29 de la mañana, avisando que en las siguientes 3 horas nos resguardáramos y no evitáramos desplazamientos porque venía una tromba muy importante. Ya antes habíamos visto y había salido las alertas de Protección Civil en el Garraf y Castelldefels, habíamos visto cómo se estaba inundando la C32 al lado de Castelldefels, había coches flotando, los Mossos han rescatado a algún conductor, y luego ya en el aeropuerto de los 900 vuelos de hoy, 153 han sido cancelados, desviados algunos a Palma y otros a Girona, y ha sido un caos lo del aeropuerto también, porque han caído 150 mililitros por metro cuadrado, y bueno, aquello ha sido un caos. De hecho, hoy decían controladores aéreos que era uno de esas días, tardes y noches que se recuerdan, y ha sido un día pues complicado. Gracias a Dios, pues entre las alertas y que la gente iba con precaución y que no ha ido a más, pues no hay que lamentar nada más, pero sí que es verdad que ha sido un día muy muy complicado, sobre todo en el litoral de Cataluña.
Se han inundado garajes, el de Lewandowski creo uno, que ha... Pero bueno, que eso nos puede pasar a cualquiera. Que te entre el agua en el garaje es una cosa, vamos, más antigua que el hilo negro, eso...
De toda la vida.
De toda la vida.
Yo recuerdo cuando era pequeño, casi mi padre, más de una vez, lloviendo bastante menos.
Sí.
Y que se rompía rápido.
Pero eso porque tenéis sucio el desagüe, seguro.
Bueno, lo tendría sucio, pero lo tenía sucio. Yo no sabía de qué iba la historia.
Vale. ¿Algo más desde allí, Víctor?
Sí, que el Barça, por culpa de esa lluvia, claro, los jugadores ya habían salido, era muy pronto por la mañana, ya habían ido a la Ciudad Deportiva. De hecho, en el caso de Lewandowski, que decías, ya estaba en las instalaciones de la Ciudad Deportiva cuando ha colgado su mujer un vídeo que se había inundado el garaje. En el caso de Hansi Flick, llega cada mañana entre las 6:30 y las 7 de la mañana.
¿Perdona?
Sí,
¿Hansi Flick llega a las 6:30 de la mañana a la Ciudad Deportiva?
6:45, según el día, sí.
Alemán.
Horario alemán.
Pero madruga muchísimo.
¿Y qué hace a las 6:45 la Ciudad Deportiva? Lewandowski no está ni en el guarda en la Ciudad Deportiva.
Bueno, claro, es que llega Hansi Flick antes que la seguridad. O sea, solo está el de la garita, que está de guardia, aunque no ha acabado el turno de noche, y llega así cada mañana. Hansi Flick es el primero en llegar y se va, me dicen, sobre las 6:07 de la tarde. Come ahí, pero Hansi Flick... Claro.
Alemán, ¿eh?
Sí.
Yo tengo parte de familia alemana, Juanma. A las 5:30 se levantan los niños para ir al colegio.
Claro.
Yo me quedo loco. Han estado además esta semana aquí, me lo contaban. A las 5:30 les decía yo, sí.
Eso sí, a las 9 de la noche están
en
el sofá. A las 8 en la cama. Estamos hablando de adolescentes, ¿eh? Luego, a las 8 metidos en la cama.
Bueno, el ciclo circadiano de la vida.
Nos extraña luego cuando les vemos comer a las 12 del mediodía, cenar a las 5 de la tarde.
No, pero Juanma, cuando me veían venir para acá, me decían, ¿para dónde vas? Y digo yo, al trabajo, a la radio, y me decía, ahora os escucho a alguien.
No les cabía la cabeza.
Eso es una cosa que no les cabía la cabeza. Es verdad.
Son digo culturas diferentes.
Que pasa en casi todo el mundo. O sea, los raros somos nosotros y un par de países más. O sea, en Colombia es más de lo mismo. La gente a las 7 está en pie.
Y no lo cambiaba por nada.
Yo viví con irlandesas y yo comía...
Con irlandeses.
Con irlandeses.
¿No? En plural.
¿Cuántas? Se te ha escapado.
Nos interesa
se te ha escapado. ¿Cómo te ha traicionado ahí? Además no con una.
Las de Decors.
¿Cuántos años tenéis? En serio os lo digo. ¿Qué os pasa?
Te has equivocado.
No, he vivido con dos irlandesas y la historia es que yo comía con ellas mientras ellas cenaban. A las 3 de la tarde, 4 de la tarde.
¿En serio?
Sí. O sea, compartíamos mesa, yo estaba comiendo y ellas estaban cenando. Yo les decía, ¿cómo llegáis hasta la hora de
dormir? ¿Y qué
tal
la convivencia con,
bien,
con las chicas?
O sea, de verdad, no sé qué te pasa. No. O sea, la historia va completamente por otro lado.
Se la has puesto votando, Luis.
Vivir con dos irlandesas es ponerla votando, ¿en serio?
No estáis preparados. Como diría Vinicius, no estáis preparados.
Tendré que ir a De Caber en un par de semanas y David me da pánico.
Sí, no me extraña.
Va a haber una conexión futura.
La última que tuviste ahí fue complicada, ¿eh? Se complicó, ¿eh?
Cuidado, Miguelito, que estabas en otro momento.
Aquella se complicó, me acuerdo, ¿eh?
Efectivamente.
Más de la cuenta.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Bueno, un abrazo. Bueno, eso, que el Barça no ha podido entrenar sobre el césped.
Y ha ido al gimnasio.
Y han ido al gimnasio porque cuando ha salido la alerta ya estaban los jugadores en las instalaciones. Y, por cierto, una curiosidad rápida de Hansi Flick. Es tan metódico que se encarga de hablar desde con el personal de limpieza para saber sus turnos hasta con el jefe de seguridad para saber cómo va a aparcar el autocar cuando llega a los hoteles. Él quiere saber con la disposición del autocar y todo. Nos contaban hace poco.
Si estuviera Gonzalo Miró, diría que el Cholo también se encarga de saber dónde se aparca el autocar. ¿Dónde lo pone el autocar?
A ver, más que metódico, eso debe ser un poco pesado, ¿no?
Ostras,
a ver cómo vas a aparcar el autobús.
No
digo que vaya mal, pero no sé.
Bueno, si lo hiciera Ancelotti estarías elogiando. Dirías, hay que estar pendiente de todos los detalles.
Siempre que subiera la ceja yo se lo permitiría, Juanma.
Un abrazo, Víctor. Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Por cierto, Juanma, me gustaría antes de... Vas a publicidad ya, ¿no? Que... vas a publicidad ahora, ¿no? No, que todo lo que ha pasado en Valencia... Me gustaría que se hiciera todo lo posible para que Valencia fuera sede del Mundial.
Pues sí.
Es el primer mensaje que iba a leer en la siguiente tanda.
¿Cómo? Qué bien hilado. Mira, qué bien hilado.
Los oyentes y yo.
Cuéntanos, mensajes. Venga, ahora sí se le puede poner algo de música.
Voy a comentar algo que no se está planteando. Valencia debería ser sede del Mundial 2030.
Pues
está
es verdad.
Por incluirla en la candidatura y sería una pequeña luz entre tanta desgracia. Otro decía, lo de no jugar en Valencia no es solo tema de sentimiento, que también hay otro problema, que es el número de policías que habría que distraer de otros cometidos necesarios para atender la seguridad del partido. Soy de Valencia. Lo mejor que nos puede pasar a los valencianos es que la vida vuelva a la normalidad y el fútbol nos la da. Pienso que las muestras de apoyo que se reciben desde el deporte son un chute de energía. Otra cuestión es el estado de ánimo de algunos deportistas, pero en el momento en el que estén preparados, adelante. Me parece que es hipocresía pedir que se pare el fútbol. Mucho mejor que en cada partido se dé un mensaje de atención, que se potencie la solidaridad. Otro decía que en el Estadio Metropolitano, según la prensa, se ha conseguido 55 toneladas de ayuda humanitaria. Si no hubiera habido fútbol, estos alimentos no se hubieran conseguido. Y quiero que escuchéis la experiencia que nos cuenta un oyente desde Valencia.
Hola, sobre lo del fútbol. A ver, yo soy valenciano, no me ha afectado personalmente, pero me he pasado el fin de semana quitando barro. Y mientras iba y volvía bajo la lluvia, iba escuchando la radio y me entretuvo el fútbol. Por supuesto, el Valencia no podía jugar este fin de semana, faltaba más. Yo soy socio valencianista y no debía jugar, igual que el Levante y todos los, el resto de equipos. Pero la vida tiene que continuar, ahora estoy en el trabajo y hay que echar para adelante. Hay que ayudar todo lo que se pueda, pero seguir echando para adelante porque todos generamos muchas cosas para beneficio de todos.
Bueno, pues hacemos acuse de recibo de este tipo de mensajes. 12 y 34, hora menos en Canarias. Enseguida, señoras y señores, fútbol en el partidazo. Mañana tenemos dos partidos, PSV Girona y además un Real Madrid-Milan en el Bernabéu. ¿Cuántas Champions suman los dos?
22.
22. 22 Champions. Son los dos más laureados, ¿no?
Sí. De la... Sí, no puedes montar un partido, Juanma, con más Champions sobre el terreno de juego. Es imposible.
Y 14 años llevaban sin enfrentarse en la Champions.
Sí, pero 0-4.
14 años y dos días.
Pero 0-4.
Sí, sí. Es que lo último del Madrid parece increíble, pero lo último del Madrid es el clásico. Lo último del Madrid es el clásico.
No me hables de prehistoria. 0-4, venga. Publicidad y seguimos.
12 y 34. Ahora recuperamos el tono del partidazo. Dale.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Unas colas de 2 horas para poder entrar a comprar.
Hay que usar pantalón largo, manga larga, guantes, una mascarilla.
COPE con los afectados por la dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Ven a Obramat y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad con stock siempre disponible y a los mejores precios, también en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Vivo es eso que te despierta cada mañana, lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo, el seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.